Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí, quiero comenzar diciéndolo así, un verdadero privilegio acudir de nueva cuenta a las instalaciones de la Cámara de Diputados a sostener una vez más un diálogo respetuoso, abierto y franco entre órganos del Estado mexicano de cara a un periodo en el que está anunciado tendrá lugar una discusión sobre el balance y eventualmente propuestas de modificación a nuestro sistema electoral. Agradezco profundamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios de la coalición Va por México, al diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo y coordinador del PRI, al diputado Jorge Romero, coordinador del PAN, al diputado Luis Cházaro, coordinador del PRD, y por supuesto el vicecoordinador del PAN y el PRD, respectivamente el diputado Jorge Triana y la diputada Elizabeth Pérez. Es, insisto, un verdadero privilegio estar aquí. En segundo lugar, reiterar lo que hemos venido haciendo desde la fundación del propio Instituto Nacional Electoral, no solamente por convicción democrática, sino también por convicción personal de quienes integramos al Instituto. La democracia significa, ante todo, la capacidad de procesar las legítimas diferencias de quienes conviven en una sociedad en temas políticos y no solo, a través del diálogo y de la construcción de consensos. El Instituto Nacional Electoral siempre, un servidor en lo particular, siempre agradeceremos la posibilidad de establecer espacios de diálogo, siempre y cuando estos sean abiertos, francos y respetuosos. Y esto quiero subrayarlo, lo he hecho hace algunos días a través de redes sociales, implica el agradecimiento a poder estar con ustedes esta mañana, al agradecimiento a participar en otros espacios que de manera paralela se llevan también en esta Cámara. La próxima semana tendré el privilegio de también participar en una serie de discusiones. Y también aprovecho para decirlo de las invitaciones que he venido recibiendo de diversos grupos parlamentarios para participar en sus sesiones plenarias, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Esto ha ocurrido, ocurre, y mientras sea presidente del Instituto Nacional Electoral, e incluso después como académico, si me invitan siempre a discutir, porque creo que es parte de mi responsabilidad y no solamente, y parte de la normalidad democrática. Entiendo que hay quien se sorprenda que el presidente del INE acuda a reuniones de los grupos parlamentarios, pero lo digo sin medias tintas y con mucho orgullo. Esto ha ocurrido en el pasado, seguirá ocurriendo, y me ha permitido a mí tener interacción, eso, respetuosa, para discutir los distintos temas de la agenda electoral, tanto con las bancadas en distintos momentos parlamentarias del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano, del PRD, del PAN y del PRI, y también de Morena. Así que agradezco muchísimo las invitaciones que en el pasado se han hecho y la reiteración de que siempre van a contar con el Instituto Nacional Electoral, no solamente para poder, insisto, dialogar, discutir los temas que sean del interés y de la competencia de los grupos parlamentarios y de las cámaras legislativas, sino también reiterar desde ahora el ofrecimiento que desde el momento en el que el diputado Porfirio Muñoz Ledo tomó posesión como presidente de la Cámara de Diputados, de las y los diputados, en septiembre de 2018, e hizo desde la máxima tribuna del país el primer reconocimiento al trabajo del INE y del tribunal en aquella elección, cosa que quería enfatizar, subrayar y agradecer a la distancia, de como presidente del Instituto Nacional Electoral, manifesté la disposición de siempre, siempre ofrecer y pedirles a ustedes que cuenten de manera permanente con toda la información y datos que permitan una discusión seria y objetiva, una discusión fundada en elementos, que es la única manera, que se pueden compartir o no, pero son datos objetivos, que es la única manera de poder realizar, me parece, un trabajo legislativo serio. Yo he preparado una presentación, hay muchos datos, quiero anticipar por cuestiones de tiempo y para no abusar, muchos de estos datos no me detendré en analizarlos, los señalaré meramente, pero esta presentación, insisto, que contiene esa información que es pública, pero que me parece que es pertinente que se tenga presente de cara a una discusión que haga un balance y eventualmente propuestas de modificación del sistema electoral, me parece que son indispensables siempre tener en cuenta. Así que la presentación, desde ahora, insisto, está a su disposición con datos públicos, así que se puede disponer sin ningún problema de ello. Yo quisiera dividir mi intervención en tres partes. Una, inevitablemente, y me parece indispensable de cara a la discusión de una eventual reforma electoral, me parece es fundamental. La democracia que hoy tenemos no se construyó en un día, es producto de una historia, de una larga evolución, y ha costado muchísimos esfuerzos de generaciones de mexicanas y mexicanos que poco a poco fueron modelando un sistema electoral que permitiera generar condiciones de equidad en la competencia, garantizar el respeto al derecho fundamental, político fundamental de las y los ciudadanos al voto, y generar los procedimientos que inyectaran certeza a la organización de las elecciones, pero sobre todo a sus resultados y por ende legitimidad a los órganos públicos que son electos. Y esto es imposible hacerlo sin una mirada retrospectiva. Hacer un balance de dónde estamos para poder juzgar hacia dónde vamos es imposible sin hacer una pausa en el camino, echar la vista atrás, recordar de dónde venimos, porque de no hacerlo, podemos cerrar el camino hacia el futuro. Esto se está volviendo una costumbre, así que voy a citar un autor al que no solamente le tengo mucho aprecio intelectual, sino además afectivo. El otrora diputado Arnaldo Córdoba, en su momento escribió que la historia es maestra de la política. Quien se olvida de la historia, corre el riesgo de cometer los errores que ya ocurrieron en el pasado, o peor aún, embocar un camino regresivo. Así que analizar de cara a la discusión de una reforma electoral de dónde venimos y cuáles son las razones que nos han permitido llegar a donde estamos son indispensables para poder hacer un juicio, un balance sobre lo que hoy tenemos, pero sobre todo enderezar la ruta hacia donde queremos como sociedad en camino. En un segundo momento quisiera hacer un balance justamente de lo que hoy tenemos. Nuestro sistema electoral, decía, es producto de una larga transición. Las reglas del actual modelo electoral emanaron de la última reforma hasta ahora realizada, la de 2014, y creo que es importantísimo hacer con datos, no con otra cosa, no con apreciaciones subjetivas, esas son válidas, pero aquí lo que me importa es poner datos sobre la mesa, sobre cuáles son los resultados que ha arrojado en 8 años y medio el modelo electoral derivado de la reforma de 2014. Y finalmente quisiera hacer unas reflexiones, ahí sí ya apuntando hacia el futuro, respecto de la posibilidad o no, la pertinencia o no de una reforma electoral que modifique las reglas del juego democrático en nuestro país. En ese primer sentido, y de nuevo pidiendo una disculpa, pero para mí, de dónde vengo, por quién soy, hacer una referencia histórica resulta fundamental y me parece que debería ser el punto de partida de un análisis de una eventual reforma electoral. Quisiera poner sobre la mesa un par de ejes articuladores. El primero es que nuestra transición a la democracia es una transición sui generis. Si uno observa los distintos modelos, los casos de estudio de las transiciones a la democracia en otras partes del mundo, la transición española, la transición chilena, nuestra transición es una transición distinta a todas las demás. Porque no implicó una ruptura, no implicó un momento de ruptura radical con un pasado autoritario, ni tampoco una refundación del régimen que trajera como consecuencia un nuevo orden constitucional. En el caso de la transición mexicana, seguimos viviendo bajo el mismo régimen constitucional emanado, por supuesto modificado y transformado, pero emanado originalmente desde la Constitución de 1917, y en nuestro caso la transición no implicó un momento como el caso clásico, que es el caso español, que implicó la muerte del dictador, un conjunto de arreglos políticos que se tradujeron y económicos que se tradujeron en los pactos de la Moncloa, y la emisión de una nueva Constitución. Los españoles, al cabo de 2 elecciones con el nuevo régimen constitucional, prácticamente vivieron ya un periodo de alternancia que se normalizó en aquel país y que en muy poco tiempo les permitió hablar de una democracia consolidada. En el caso nuestro, no. La historia mexicana es una historia de cambios graduales, paulatinos, consecutivos, que implicaron ciertamente momentos de retrocesos, ensayos, errores. ¿Quién no recuerda la tristemente célebre cláusula de gobernabilidad que implicó claramente un retroceso en los años 80 y principios de los años 90 en ese proceso paulatino de construcción de nuestra democracia? Sin embargo, esta particularidad de la transición mexicana no ha sido un óbice para la profundidad de la misma supuesta. El país que hoy tenemos no tiene absolutamente nada que ver venturosamente con el país de hace 30 y pocos años. Hace 30 años el espectro político era absolutamente monocolor. El mapa político estaba pintado de un partido que constituía y constituyó tristemente el ejemplo para que Giovanni Sartori hablara de, en su categoría de los sistemas de partidos políticos, de partido hegemónico, el régimen de partido hegemónico. Hoy la pluralidad cruza en todos los niveles de gobierno a la sociedad mexicana y cada elección implica una redefinición del mapa político nacional. Un mapa que, más allá de los momentos y las coyunturas particulares, en los últimos años ha pasado a ser un mapa profundamente multicolor. Hace 30 años, déjenme decirlo así, había una certeza ineludible y una incertidumbre también. La incertidumbre era sobre las reglas del juego. Nadie sabía con ciencia cierta cuáles eran las reglas, porque había una fuerza política que era juez y parte en la definición y el juicio de los procesos electorales. Pero había una certeza. Todo mundo sabía, incluso antes de las elecciones, quién iba a ganar los comicios. Hoy, 30 años después, seguimos teniendo una incertidumbre y una certeza. Pero se han invertido. La certeza hoy está en las reglas. Todo mundo sabe, aunque a veces no se respeten, cuáles son las reglas del juego que se han pactado por las distintas fuerzas políticas y llevada a la Constitución y las leyes. Y existe una sana incertidumbre. Diría la única incertidumbre que es válida en democracia. La incertidumbre sobre quién va a ser el ganador, al menos hasta que la autoridad electoral emite los resultados provisionales. En ese momento, preliminares. En ese momento, esa incertidumbre también se diluye. Y eso habla de la profundidad del cambio político. No quiero detenerme demasiado. Hay algunas láminas que saltaré y que les dejaré más bien a ustedes para su análisis eventualmente posterior. No quiero decir de dónde venimos necesariamente, pero sí me quiero detener en algo que hoy, en el que carga la discusión de una reforma electoral, vale la pena recordar, y son las palabras de don Jesús Reyes Heroles, cuando en el célebre discurso de Chilpancingo, el 1 de abril de 1977, explicó públicamente cuál era el propósito de esa primera reforma, que vista en retrospectiva fue una reforma tímida en sus efectos democratizadores, pero que tuvo la enorme virtud, como lo ha señalado José Woldenberg, de tener una característica desencadenadora del cambio político. La reforma de 1977 significa sí un parteaguas, no necesariamente por la profundidad de las transformaciones, sino porque embocó claramente una ruta que con las reformas posteriores se iría solidificando, y es la ruta de nuestra transición hacia la democracia. Don Jesús Reyes Heroles, en un discurso no solo por su profundidad, sino sobre todo por su mensaje político, vale la pena recordar y tiene una actualidad verdaderamente sorprendente, decía en Chilpancingo que mayorías y minorías constituyen el todo nacional y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley, es base firme del desarrollo del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso social. Cuando no se tolera, desde hace 45 años y más don Jesús Reyes Heroles, se incita a no ser tolerado. Por cierto, señores diputados, señor presidente, aquí no saludé y ofrezco una disculpa a Jesús. Este es el año de 45 aniversario de la reforma política de 77 y de este discurso. En el INE ya lo homenajeamos. Creo que es tiempo también de que otros órganos del Estado hagan lo propio. Cuando no se tolera, decía don Jesús Reyes Heroles, se incita a no ser tolerado y se abona el campo a la fratricida intolerancia de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco, y falta eso, y violento. No volvamos nunca más al México bronco y violento, de donde afortunadamente salimos, se me antoja decir. La transición a la democracia ha pasado por 9 grandes reformas electorales, por lo menos en su dimensión electoral, porque sí quiero ser claro, lo dije hace un año cuando gentilmente me invitaron a dialogar en el Pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión que para mí es memorable, que siempre recordaré con mucho afecto. Hace un año decía nuestras nuevas reformas electorales no agotan las deudas en términos democráticos de nuestro país. Hoy, lamentablemente, aquella promesa de justicia social, sin la cual una democracia no es plenamente funcional, que alimentó a la Revolución Mexicana hace más de 100 años, sigue siendo una promesa incumplida de nuestro proceso de cambio político. Sin embargo, si en algún ámbito hemos hecho bien la tarea, ha sido justamente en el ámbito electoral. Y con ello no quiero anticipar que no pueda mejorarse lo que hoy tiene. ¿Cuáles han sido? Y no pretendo aquí, hay muchos textos, La mecánica del cambio político de Woldemar, Salazar y Becerra, que explican con mucho mayor claridad de lo que yo podría hacer el proceso de cambio a través de las distintas políticas, a través de las distintas reformas electorales. Pero una sugerencia de lectura de estos 45 años de cambio constitucional y legal. Una manera de leer toda esta serie de reformas es entender cuál fue la principal necesidad, tal vez no la única, pero la principal necesidad, el primer problema que se buscó solucionar con las distintas reformas en los distintos momentos. Si analizamos de dónde venimos a partir de esta óptica, me parece que podemos identificar cuatro grandes etapas de nuestro proceso de transición a la democracia. En un primer momento, viniendo de un régimen cerrado, en donde durante 25 años no hubo una nueva fuerza política, una estaticidad del sistema de partidos, paradójicamente cuando existió en nuestro país una gran convulsión social, el 68, el 71, las luchas guerrilleras, etcétera, la primera gran necesidad que se planteaba era la de abrir el sistema político. El primer conjunto de reformas tuvo el propósito fundamental de abrir el sistema y, por lo tanto, permitir la inclusión de distintas fuerzas políticas y permitir su representación gracias a esa figura que es señera de nuestro proceso de democratización y que me parece que todo demócrata convencido debe defender, que es la representación proporcional. En un segundo momento, el nuevo problema que se enfrentó después de la actuación de la CFE, de la Comisión Federal Electoral, por supuesto, en 1988, fue precisamente la necesidad de hacer creíble el sistema electoral. En la sociedad existía una percepción bien fundada, por cierto, de que el voto no era respetado. Las reformas de principios de los años 90, empezando por la que dio origen en su momento al Instituto Federal Electoral y sacó de la órbita de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones, hay un hoy diputado, prominente diputado, de hecho es el presidente de la Cámara de los Diputados y las Diputadas, que hace un poco más de un año, hizo una declaración pública diciendo que los tiempos habían cambiado y que era el momento de que la organización de las elecciones volviera a la Secretaría de Gobernación. Me parece que es justamente, por eso es importante la historia, es obviar de dónde venimos y los propósitos que se consiguieron. Aunque por supuesto respeto todos los puntos de vista, nada más faltaba. Ese segundo momento de nuestra transición implicó una serie de reformas y cambios tanto a la institucionalidad electoral como a las reglas y a los procedimientos electorales para inyectarle credibilidad, confiabilidad y por lo tanto legitimidad a los procesos democráticos procesados en las urnas. Ese fue el principal objetivo de esta segunda generación de reformas. Después de la elección de 1994, una elección presidencial que a diferencia de la que le antecedió, no tuvo el grado de contestación que ocurrió en 1988, un nuevo problema se colocó en la agenda nacional electoral, el de la equidad. El primer ejercicio de fiscalización que realizó el entonces Instituto Federal Electoral, un ejercicio sumamente germinal comparado con la robustez de la fiscalización que hoy se realiza por parte de las autoridades electorales, sí tuvo al menos la enorme virtud, más allá de sus limitaciones, de colocar por primera vez en la mesa cifras oficiales, no sé si ciertas porque no había posibilidades de compulsa ni mucho menos, pero por lo menos cifras oficiales del gasto realizado por los partidos políticos en aquellas elecciones. Y las cifras evidenciaban ese problema, es el nuevo problema. El 85% del gasto en las elecciones de 1994 fue realizado por el partido en el gobierno. y el 15% restante por todas las fuerzas de oposición. Evidentemente, la nueva frontera que tenía que atacarse en la transición a la democracia era el tema de la equidad. A ello se abocaron las reformas de 1996 y de 2007. La primera, haciendo una apuesta por un financiamiento público, pero digo, desde ahora vale la pena revisar sin perder la lógica por la cual lo introdujimos en nuestro país, que fue generar las condiciones de un piso mínimo de competencia que fuera equitativo. Y por cierto, no es casualidad que la etapa de mayores alternancias políticas en nuestro territorio a través de las urnas, que comenzó en 1997 y se ha potenciado a lo largo de los últimos 25 años, justamente ocurrió después de que se generaron las condiciones de equidad en el financiamiento. Lo que ocurrió en el país me parece que en buena medida, aunque no de manera exclusiva, pero en buena medida, puede derivarse y deducirse de aquella apuesta por generar ese piso mínimo de equidad. Y más adelante, la reforma de 2007 se ocupó de generar equidad y llevar la equidad en el acceso a los medios electrónicos de comunicación con la reforma al modelo de comunicación política. Una cuarta necesidad se planteó por parte de los actores políticos y de las y los legisladores en 2014. En ese momento se consideró que el grado de evolución de nuestro sistema electoral había tenido, digamos, ritmos diferenciados, velocidades distintas en el plano local y en el plano federal. E incluso en el plano local ya podíamos encontrar, por ejemplo, robusteces institucionales muy diferenciadas entre los órganos electorales de un estado y de otro. La idea de la última reforma, la idea fundamental, no es la única, pero vuelvo a insistir, todas las reformas han tenido varios propósitos, pero esos son los problemas fundamentales que cada una de las reformas a lo largo de estas etapas buscó resolver. El problema fundamental que se buscó resolver con la reforma 2014 fue el de estandarizar y homologar no solo el diseño institucional, sino también las reglas, los procedimientos y los criterios con los cuales se juzgaban y administraban los procesos electorales a nivel federal y a nivel local en el país. Por eso la reforma 2014 apostó por un sistema nacional de elección. Hasta ahí, se me permite una reconstrucción histórica de la que me apena un poco decirlo, venir aquí a tratar de sistematizarlo, porque aquí muchos de ustedes han sido protagonistas en carne propia y en primera persona de esa historia. Pero bueno, vale la pena recordar, insisto, de dónde venimos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué balance podemos hacer de nuestro sistema electoral hoy para poder deducir a qué mejoramos? Porque la máxima anglosajona de si funciona, no lo arregles, porque eventualmente lo puedes descomponer, pues me parece que tiene que ser la premisa fundamental con la cual analicemos eventuales cambios al sistema electoral. Porque si hay algo que funciona en este país, es su sistema electoral. Y ahora sí que, permítame decirlo así, a los datos me remito. ¿Qué ha pasado de 2014 a la fecha? Primer gran dato. En 2014, seguramente recordarán ustedes, incluso prominentes analistas de la materia electoral, directores de revistas especializadas, etcétera, etcétera, anticiparon que la reforma de 2014 era un mazacote que resultaba impracticable y vaticinaron su fracaso. Hoy, 8 años y medio después, podemos decir que la reforma de 2014, si bien es compleja, muy compleja de operar, si bien pasó por un proceso muy difícil de asimilación, entendimiento y puesta en marcha, hoy nos permite administrar un sistema electoral absolutamente funcional. La primera prueba es el número de elecciones que se han organizado bajo este modelo. Dato comparativo. El Instituto Federal Electoral, que tenía solamente competencia durante su periodo de existencia constitucional en las elecciones federales, es decir, durante 23 años, el IFE organizó 18 procesos electorales, entre procesos ordinarios y procesos extraordinarios. El Instituto Nacional Electoral, en 8 años y medio de vida, ha organizado 330 procesos electorales. Cuento aquí no solamente las elecciones federales, sino también las elecciones locales que junto con el sistema de OPLES coorganiza. Cuento también las elecciones internas de los partidos políticos que en el marco de la nueva ley el Instituto Nacional tiene que contribuir a organizar. 2 elecciones de dirigencias de partidos políticos, la del PRD en 2014 y la de Morena, a través de un esquema de encuestas que mandató hacer el sistema, el Tribunal Electoral, en el año 2019. También incluyó aquí los 2 ejercicios de democracia directa a nivel nacional que fueron responsabilidad constitucional exclusiva del INE, exitosos en su organización, que son la consulta popular del año pasado y la revocación de mandato de este año, a pesar del boicot que desde distintas instancias del Estado se fraguó para, espero que no, pero hay quien ha interpretado con el propósito de que el INE no pudiera cumplir con su mandato constitucional. Y en efecto, en la revocación de mandato, el INE lamentablemente no pudo, como debía y como quería, cumplir con los parámetros de la ley de revocación de mandato que aprobó el Congreso de la Unión. Pero como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, la responsabilidad de que ello no fuera así no fue del Instituto Nacional Electoral, sino de los órganos del Estado que debían proveerle los recursos necesarios. Y esto lo reitero, por cierto, en una sentencia aprobada por unanimidad luego de la controversia constitucional que presentó el INE y que ahora le impone a ustedes, señoras diputadas, señores diputados, una nueva exigencia constitucional. Si deciden hacer un recorte a lo que en las próximas semanas el INE solicitará para poder llevar a cabo sus actividades el próximo año, incluyendo las elecciones en dos estados, cuyo padrón electoral es más grande, por cierto, del Estado de México, las seis elecciones que realizamos este año, y también implicará el arranque del proceso electoral federal de 2024, que comenzará en septiembre del próximo año, por supuesto que tienen el derecho constitucional, la facultad constitucional para hacerlo. El 74 es claro, pero también ahora van a tener que justificar, por primera vez en la historia, por qué aplican el recurso. Y lo tendrán que hacer con una justificación, con una motivación reforzada. En fin, por cierto, anticipo, cuando quieran discutir sobre el presupuesto que presentaremos, cuenten con el INE para aclarar cualquier duda al respecto. 330 elecciones, y por supuesto también sumo aquí la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ninguna de estas elecciones ha tenido un conflicto por sede electoral. Si el sistema electoral no funciona, pues la verdad, honestamente, no sé cómo explicar esta cifra. Pero además, en estos años y en estos procesos electorales, el Sistema Nacional de Elecciones ha propiciado el índice de mayor alternancia política en nuestra historia. Nunca en la historia democrática del país ha habido un periodo de 8 años en donde el índice de alternancia haya sido tan alto como en estos procesos electorales organizados por el INE. El índice de alternancia en promedio se ubica en casi el 63%. Por supuesto que dependiendo del tipo de elecciones, ese índice aumenta. Si tomamos en cuenta las elecciones de gobernadores, de gubernaturas, por ejemplo, tenemos que ese índice alcanza casi el 70%. De 56 elecciones de gubernaturas, en 39 ha habido alternancias, es decir, cambio de partido ganador. Y ese índice se reproduce, insisto, no solamente en el cargo presidencial. La única elección presidencial que organizamos trajo consigo la tercera alternancia en la historia política de nuestro país en la presidencia de la República, sino también en el ámbito de las diputaciones federales, si ustedes dan cuenta de ello, de las senadurías, repito, de las gubernaturas, de las diputaciones locales y de las elecciones municipales. 63% de índice de alternancia en promedio en estos años. Eso quiere decir, para decirlo de otra manera, que la posibilidad que tiene un partido que gana una elección de volver a ganar en el siguiente ciclo electoral es de apenas 1 de cada 3 probabilidades. Y un dato importante: no hay ningún partido político que no se haya beneficiado en algún momento de estos 8 años por este fenómeno de alternancia. Todos los partidos políticos han ganado y perdido elecciones, por cierto, como ocurre en democracia. Y vuelvo a insistir, elecciones que no han, pues bien han sido contestadas por los cauces legales, no han generado en ningún caso un conflicto postelectoral. Tercer gran dato que quiero poner sobre la mesa, el que tiene que ver con otras actividades, porque luego se dice, escuchaba hace unos días un periodista que hacía un sesudo análisis a propósito del Congreso Público, lo que preliminarmente tendremos que aprobarlo el lunes próximo en el Consejo General, constituirá el presupuesto que solicitaremos a la Cámara de Diputadas y Diputados para nuestra operación, que hacía un cálculo, dividía el monto preliminar que se hizo público entre el número de electores y concluía, no con muchas luces, que el costo por elector, por voto, era de 1,000 y tantos pesos, con lo que se constituye el más alto del mundo. Cuando quieran, tenemos las cifras evidencian la falacia de que el INE es el órgano electoral más caro del mundo, con lo cual no quiero decir que nuestro sistema electoral no sea oneroso, pero insisto, como lo dije hace un año, en este espacio, bueno, no aquí, pleno, eso es producto del costo de la desconfianza, ese es el costo de la desconfianza. Pero el INE hace muchas otras cosas, no solamente organiza elecciones exitosamente. El INE también cumple con una función que implica, por cierto, la garantía, un servicio público que implica la garantía de un derecho. Nosotros pedimos la que hoy por hoy es el instrumento de identidad más potente y hemos avanzado hacia el uso sin vulnerar el derecho a la privacidad de los datos personales de los millones y millones de ciudadanas y ciudadanos que nos confían sus datos biométricos para poder combatir con distintas instancias del Estado mexicano el robo de identidad, es decir, para poder autenticar la identidad. Esta es una tarea de las más onerosas en términos presupuestales que tiene a cargo el Instituto Nacional Electoral. Alrededor del 30% del presupuesto operativo que recibimos año con año es destinado al funcionamiento del salvaguarda, protección, resguardo y actualización del padrón electoral a cargo del Registro Federal de Electores y de la expedición de la credencial para votar con fotografía. En fin, las cifras aquí están. Datos nada más. El promedio de trámites diarios que se realizan en nuestros 850 módulos a lo largo y ancho del país es del orden de 50.000 trámites, aunque hemos llegado días con picos de 321.000 trámites. El número de credenciales que hemos expedido en estos 8 años y medio supera los 121 millones de credenciales. Además, hemos firmado 15 convenios de colaboración con distintas instancias federales y locales para poder utilizar las bases de datos sin entregar los biométricos para poder combatir este flagelo que lastima a la sociedad mexicana, que son los desaparecidos. Gracias a distintos convenios, hay mucho por hacer. Hay un embudo, se los digo desde ahora, en los sistemas forenses. El INE está en capacidad de poder hoy dar la identidad a cerca de 14.000 cuerpos de personas desaparecidas, no identificados, si se resolviera el problema forense. Pero bueno, eso habla de la disponibilidad y de la utilidad de los servicios que el INE brinda. El INE monitorea todas las estaciones de radio y televisión del país y gracias a convenios genera ingentes ahorros al gobierno federal. Con un convenio que firmamos con la exsecretaria de Gobernación, nosotros les damos un servicio gratuito del monitoreo que le ahorra al Estado mexicano, al gobierno federal, cerca de 500 millones de pesos y anualmente. Es decir, pues, si lo hace un órgano del Estado, pues ese órgano del Estado tiene que salir al auxilio y colaboración, como siempre ha ocurrido, de otros órganos del gobierno. El balance de todo esto, permítame medirlo en términos de opinión ciudadana, es como ya decía Elizabeth, es pues que el INE es hoy por hoy, guste o no, la institución civil del Estado mexicano que mayor confianza genera entre las y los mexicanos. Distintos ejercicios de opinión pública pueden reiterarlo, pueden constatarlo. La encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI a principios del año pasado nos colocaba como Instituto Nacional Electoral en torno al 60% de confianza. En la encuesta de GEAISA en el último corte trimestral nos lleva al 70% de confianza. Distintos medios de comunicación han evidenciado cómo la confianza ciudadana está entre el 60 y el 70%. Y creo que esto no es producto solamente de percepciones, es el resultado de un trabajo, creo, bien hecho. Y esto se ha traducido, por cierto, en que ninguno de los procesos electorales ha tenido una merma de las y los ciudadanos que necesitamos para instalar las mesas de casilla. En cada proceso electoral, incluso en procesos controvertidos políticamente, como la revocación de mandato, el INE siempre ha contado con más del doble de los ciudadanos requeridos para instalar las mesas de casilla que están dispuestos a trabajar con su instituto. Paso al último punto. ¿Reforma electoral sí o no? Después de este balance. Pues miren, déjenme partir de una premisa. Siempre será pertinente ajustar las reglas electorales, mejorarlas, para resolver los problemas que la dinámica vida política del país genera. Pero hay que partir en el análisis de si queremos hacer una reforma electoral o no, de una premisa. Hoy el sistema electoral funciona y funciona bien. Puede mejorarse, sin dudas. Pero hay dos condiciones que a mí me preocupan. Me parece que una reforma electoral hoy no es necesaria o indispensable, ni sé si sea pertinente. Lo primero, si no hay reforma, con el sistema electoral que hoy tenemos, podemos ir sin problemas a las elecciones del 2024 y organizarlas con la calidad técnica que sean y las garantías que han prevalecido hasta ahora. Si hay una reforma que mejore lo que tenemos, siempre será bienvenida. Pero no es indispensable. Es decir, el país no está en riesgo, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay reforma electoral. Segundo punto. No estoy cierto de que la reforma electoral hoy sea pertinente. Porque desde mi punto de vista quiero ser muy respetuoso al dirigirme a las y los legisladores, pero sí quiero señalar a la luz de nuestra historia tres condiciones que deberían cumplirse si avanzamos hacia una reforma electoral. Estas condiciones son las siguientes. La primera es que... ¿Me ayudan con la...? No, a la siguiente. Bueno, la primera es que exista un consenso, si no unánime, si muy amplio entre las distintas fuerzas políticas. Decía Norberto Goyo, y creo que con razón, que si bien la regla de decisión de oro en la democracia es que la mayoría decide, en el caso de las reglas del juego, se requiere que todos estén de acuerdo con él. Estamos hablando de las reglas a las que los actores políticos se van a someter. Y una aceptación en principio de someterse a esas reglas me parece fundamental. No cometamos de nueva cuenta errores que ya vivimos. Cuando en el pasado se ha excluido alguna fuerza política de la definición de las reglas o de la definición de quiénes son los árbitros electorales, solamente hemos tenido problemas. Si hay una regla que debería prevalecer al momento de analizar una reforma electoral, es la búsqueda del máximo consenso. Tal, por cierto, como ocurrió la legislatura pasada, cuando se designó el relevo en el Consejo General de 4 colegas. Segunda condición, es una obviedad, pero a veces esas son las primeras que hay que repetir. Que sea una reforma para mejorar lo que tenemos. Si vamos a abocar una ruta de reforma para regresar, para devolverle a la Secretaría de Gobernación, sea cual sea la fuerza política que gobierne la organización de los comicios, estaremos tirando a la basura 30 años de esfuerzos y de construcción democrática. Y tercera característica, pues que sea el producto de diagnósticos adecuados. De aquí reitero la disposición del INE a ofrecer toda la información que requieran para hacer esos diagnósticos. Para decirlo coloquialmente, si hay una reforma electoral que sea el producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias o, peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema que hoy tenemos, va a servir para dinamitarlo. Cuatro características adicionales, y el tiempo se agota y no quiero abusar de ellas. No estoy juzgando, y quiero ser muy cuidadoso porque no es la labor del Instituto Nacional Electoral, juzgar la pertinencia o no y los contenidos de las iniciativas que se han planteado. De ninguna. Si me hacen preguntas, voy a contestar todo, pero no es mi rol hacer ese juicio. Ese juicio le corresponde a las y los legisladores. Y en tiempos en los que se acusa al INE de suplantar la función legislativa y en realidad lo único que el INE ha hecho es subsanar las omisiones legislativas, por cierto, no dejen el tema de la reelección en el tintero. Porque en 2021-24 operará la reelección para diputados, pero también para senadores. Paréntesis. Cierro el paréntesis. Dicho eso, no puedo dejar de subrayar cuatro características de algunas de las reformas que se han planteado. La primera, aquí estamos frente a una iniciativa, la iniciativa que presentó el presidente es una iniciativa sui generis, no en sus contenidos, vuelvo a insistir, soy muy respetuoso de los mismos. Pero sí es la primera iniciativa, por lo menos en los últimos 30 años, que es presentada desde el gobierno, que no es presentada como una demanda de las oposiciones. No está claro cuál es el problema, más allá de la discusión genérica de que no haya fraudes en México y que los muertos no voten. En México desde hace mucho tiempo no hay fraudes y los muertos no votan desde que tenemos el padrón que tenemos. A veces se usan a los muertos para firmar iniciativas de mecanismos de democracia directa, pero eso se resuelve no con reformas, se resuelve aplicando la ley, porque eso quiere decir que hay conductas fraudulentas que suplantan identidad. Pero eso es otra historia, no es necesaria una reforma para eso. Segunda característica, es la primera reforma en donde la discusión pública, y yo agradezco mucho como esta, ocurre después de la presentación de las reformas, no antes. Recordará Jesús que la reforma de 1977 fue precedida de un intensísimo proceso de discusión pública que, por cierto, está compilado en 13 grandes tomos, los foros de reforma electoral. Tercero, es la primera ocasión, sería esta de procesarse una reforma, sería la primera ocasión en 25 años que las nuevas reglas del juego se van a poner a prueba en una elección presidencial. Y la elección del 24 va a ser la elección más grande y probablemente la más compleja de nuestra historia. Porque el número de electores será inédito, estimamos en una proyección que habrá 97 millones de votantes, de potenciales votantes, y el número de cargos en disputa será el más grande de nuestra historia. Nunca antes habrá habido, como en 2024, tantos cargos públicos en disputa en las urnas como va a pasar entonces. No sé si sea el mejor momento para experimentar nuevas reglas. En los últimos tres grandes momentos de reforma electoral, siempre estos se hicieron antes, o pues se pusieron a prueba en todo caso, en procesos electorales intermedios. La reforma de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La reforma de 2007 se puso a prueba en las elecciones intermedias de 2009. La reforma de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. Iríamos a poner a prueba en el proceso electoral más grande y complejo en esta historia nuevas reglas electorales. Y cuarta característica. Pues es también la entidad presidencial es una reforma refundacional. Está planteando cambios trascendentales. Está planteando una desaparición del órgano electoral como lo conocemos, no solamente en su estructura, sino también en su integración. Está planteando que el Instituto Nacional Electoral no tenga ya órganos desconcentrados. Es decir, está planteando que la operación territorial del INE ya no sea una operación centrada en la profesionalización de los funcionarios, sino en funcionarios de temporal. Está planteando que el INEC sería solamente responsable de imprimir la lista de electores, es decir, el padrón electoral ya no lo tendría el INE, supongo que alguien más lo tendrá, no está claro quién. Está planteando la desaparición del Servicio Profesional Electoral, que es hoy por hoy el servicio de carrera mejor logrado y que mejor funciona en nuestro país. En fin, se trata de una reforma refundacional muy similar a la de 1990, que rompió con un modelo de elecciones organizadas por el gobierno y pasó a un modelo de elecciones organizadas por organismos cuya autonomía se determinó desde el principio y se fue consiguiendo en los años posteriores. No estoy juzgando los contenidos, solamente estoy poniendo datos objetivos sobre la mesa que tendrán que ustedes que valorar. Como me ha agotado el tiempo, traía seis temas sobre los que yo creo que se podría mejorar el sistema electoral. Solo los enuncio, no los explico si me permiten los coordinadores. Uno, ¿qué valdría la pena si vamos a avanzar en una reforma electoral? Creo yo. Primero, perfeccionar el sistema de representación política. Hoy seguimos teniendo un arreglo en la composición, al menos de la Cámara de Diputados, y en el Senado también, por cierto, que responde a un pacto político de hace 25 años. Ustedes no me van a dejar mentir, porque ustedes fueron protagonistas, muchos de ustedes, de esas negociaciones. En su momento, el partido en el gobierno puso como condición para avanzar hacia... Esto me lo contó Muñoz Ledo, con los negociadores, por cierto. Puso como condición para avanzar que el partido mayoritario pudiera tener una sobrerepresentación constitucionalmente válida de 16%. Al final se logró pactar que solo fuera 8%. Y así se avanzó la reforma de 96. Mi pregunta, y lo dejo como pregunta... ¿Es ese arreglo que permite una sobrerepresentación, que fue pactado en un contexto en el que había un partido hegemónico todavía, es vigente hoy? Yo creo que en la medida en la que un sistema representativo, y aquí los alemanes nos han dado una gran lección en términos constitucionales, entre mejor refleje la composición política de la sociedad, es decir, la expresión política de la sociedad en las urnas, es más democrático. Segundo, creo que vale la pena racionalizar el financiamiento público, lo digo con mucha franqueza. Los montos de financiamiento público creo que hoy generan incluso incentivos perversos a los partidos políticos. Pero si se hace eso, me parece que hay que revisar y hacer una discusión integral. Es decir, ¿por qué hoy seguimos con un arreglo político que se pactó hace 25 años? ¿Por qué el modo de distribución de los financiamientos, pues, del financiamiento público sigue la regla de 30% igualitario y 70% proporcional? Lo que quiero decir simple y sencillamente es que si se quiere discutir el financiamiento público, adelante, vale la pena. Pero lo que no se puede perder es que las nuevas fórmulas que se definan pongan en riesgo lo que ya es una conquista lograda invaluable de nuestro proceso de democratización, que es la equidad en las condiciones de la competencia. Modificar las reglas de financiamiento y alterar las condiciones de la competencia con ello no vale la pena. Tercero, avanzar hacia menores costos del sistema electoral. Justo hoy ahí estamos llevando un foro en el que se está discutiendo si avanzamos o no al voto electrónico. Ya está aquí mi colega Ujir Espadas, que refleja, Ujir, pues una de las posturas polémicas, digamos, de la polémica a propósito si avanzar o no hacia el uso de nuevas tecnologías, y se ha usado muchísimo. Bueno, ayer justamente decían las autoridades de los dos países del mundo, dos de las democracias más grandes del mundo, que hoy votan en manera electrónica, la India y Brasil, que el proceso de avanzar en ese sentido siempre les llevó 15, 16 años. Déjeme decírselos así. Yo soy un defensor del voto electrónico. Hay elementos que nos permiten hoy decir, los mexicanos en el extranjero votan gracias a un sistema que el INE diseñó por Internet en su mayoría. Y el voto es seguro. Sin embargo, y esto, aquí no solamente concedo, sino subrayo, digámoslo así, las objeciones que sobre este tema ha manifestado públicamente UKIP. Sin embargo, avanzar al voto electrónico, si eso implica una merma en la confianza de nuestro sistema electoral, no vale la pena. La confianza es la piedra angular de lo que se ha logrado construir en los últimos 30 años. Y cualquier cambio, por benéfico que sea en abstracto, que merme la confianza, es un cambio no deseable. Tercero, aquí sí es casi una petición. Resuelvan el dilema que inexplicablemente hoy está en la Suprema Corte de Justicia. Porque la Suprema Corte de Justicia, hasta donde, bueno, a lo mejor tengo una interpretación muy conservadora de la Constitución, pero sí me quedé en que el artículo 96 establece y sigue estableciendo que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Hoy la Suprema Corte de Justicia le ha dado entrada a dos controversias constitucionales que ha interpuesto la Fiscalía General de la República en contra de resoluciones definitivas e inatacables del Tribunal Electoral, que autorizaron al INE y obligaron a la Fiscalía a abrirle expedientes, es decir, a relevar al INE del secreto ministerial para poder conocer en casos que son de altísimo impacto público lo que la Fiscalía ha realizado para poder nutrir las investigaciones del INE, lo que no implicaría vulnerar el secreto ministerial. La información tiene carácter de reservado, aunque el INE tenga acceso a ella, seguirá teniendo carácter de reservado. Pero bueno, en su momento la Cámara de Diputados y el Senado modificaron la Constitución y relevaron la entonces CIFE de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, con lo cual la fiscalización dio un gran paso adelante. Creo que si algo se va a cambiar, pues es permitirle al INE también trascender el secreto ministerial que hoy la Fiscalía ya ha interpuesto al INE. Y de paso, ya que estamos centrados en peticiones, si le pasan las medidas cautelares en los no solamente le van a aliviar la vida en muchos sentidos a los miembros de la Comisión de Quejas y Denuncias, pero además le va a dar sentido que sea la propia sala regional especializada, que es la que conoce el fondo de los asuntos de los procedimientos especiales sancionadores, quien determine las medidas cautelares. Un juez de amparo es el mismo juez del fondo el que determina las suspensiones eventualmente. Creo que tiene sentido y eso aliviaría mucho de lo que se quiso subsanar en la reforma de 2014, pero quedó ahí. Si se pueden quitar prohibiciones, adelante. No sé si es el mejor momento para quitarlas. Creo que se nos ha pasado la mano en algunas de ellas. Y vale la pena analizar una por una cuáles de las prohibiciones hoy generan más problemas y cuáles prohibiciones son fundamentales para garantizar la equidad. Hay algunas de ellas que me parecen trascendentales. Por ejemplo, la no intervención de los funcionarios públicos, como lo establece el artículo 134, en los procesos electorales, para vulnerando con ello el principio de equidad en las contiendas que hoy tenemos. Y finalmente, y lo digo con un dejo también de autocrítica, luego dicen que aquí somos soberbios y que el INE no nos autocrítica. No sé, honestamente. Yo estoy muy orgulloso de las medidas afirmativas que hemos tomado y de muchas decisiones que hemos tomado. Muchas. Incluso creo que al final la regulación sobre la reelección no quedó mal. Yo me habría ido un poco más duro. Pero no le toca al INE hacerlo. Y creo que le toca a la Cámara de Diputados y al Senado de la República hacer una revisión de todas las decisiones que el INE ha tomado en sus facultades reglamentarias, algunas de las cuales son trascendentales y me parece que vale la pena blindarlas colocándolas en la ley o incluso en la Constitución, y otras vale la pena enmendarnos la plana, ¿eh? Eso se vale. Y el INE siempre ha acatado lo que dice el legislador. Cuando está en congruencia con la Constitución, por supuesto. Pongo un ejemplo. El próximo año habrá una renovación, y estoy terminando, discúlpenme por el abuso. El próximo año habrá una renovación de 4 cargos en el Consejo General. Y serán ustedes quienes tendrán que detonar en los próximos meses ese proceso. una nueva integración del proceso electoral podría implicar que varias de las acciones afirmativas que hoy están vigentes en temas de género, en temas de inclusión, en temas de reconocimiento y de garantía de derechos de grupos tradicionalmente en situaciones de vulnerabilidad, podrían cambiar. Las acciones afirmativas dependen del momento que lo toma, de la autoridad que la toma y a partir de la voluntad política de la autoridad que la toma. Hay una discusión abierta, ¿eh? Nosotros mismos no hemos tomado esas decisiones necesariamente de manera unánime. Pero hay quien ha dicho, desde fuera, que se nos ha pasado la mano. Pues les toca a ustedes decirlo. Y les toca a ustedes también que esas que hoy son acciones afirmativas y que tienen la volatilidad de toda acción afirmativa, eventualmente se consoliden, se reafirmen, llevándolas a la ley. Pero eso no le toca a INE, le toca a ustedes. En suma, discúlpenme si me he extendido, cosas que cambiar, como ven, hay, pero créanme, si no hay reforma, la democracia en México no se verá mermada. ¿Puede mejorar si hay reforma? Sí, siempre y cuando la reforma cumpla esas condiciones básicas que debe tener toda reforma en clave electoral, en clave democrática. Honrado por la invitación y mil gracias por la paciencia.